Mi nombre es Gilbert Varela. Me da un gusto tenerlos como estudiantes en esta clase, hermenéutica y exégesis. Una de mis pasiones como pastor a lo largo de toda mi trayectoria ha sido precisamente la predicación. Y parte de mi trabajo dentro de la predicación es un análisis hermenéutico y exegético del texto bíblico. Creo firmemente que Dios nos llama a predicar la palabra de Dios tal cual Él la ha revelado. Así que este curso para mí es mucho, muy importante. De hecho, déjenme comentarles un poquitito. Mi tesis de licenciatura fue precisamente un texto programado de hermenéutica. Y años después hice también un librito de exégesis bíblico, el texto programado de exégesis bíblica. Así que tomando estas dos bases es que he preparado esta clase para ustedes. Es mi oración que Dios nos guíe, que su Espíritu Santo nos guíe y que usted no se me desanime en ningún momento, sino que pueda caminar juntamente conmigo a esta aventura de la interpretación y la aplicación de la palabra de Dios al contexto en que vivimos. Hablemos un poquitito acerca de mi persona. Como les decía, mi nombre es Gilbert Varela. Nací en Costa Rica. Hice mis estudios teológicos en Ciudad de México y también aquí en los Estados Unidos, desde licenciatura, maestría, doctorado, y me es un placer poder compartir con ustedes esta clase de hermenéutica. Estaré siempre para servirles y cualquier comentario es más que bienvenido. Ahora sí, vamos a empezar con la clase de hermenéutica y exégesis bíblica. Primero, ¿qué otra cosa? ¿Qué le viene a la mente cuando usted piensa en hermenéutica y en exégesis? Hablemos un poquitito acerca de las culturas, la Biblia y la cultura. Entendemos precisamente que la Biblia es escrita en una cultura totalmente diferente a la nuestra, totalmente diferente. Hablamos quizás de 2.000, 3.000 años de diferencia entre el contexto del Nuevo Testamento y el contexto nuestro en que vivimos. ¿Cómo adaptar, cómo interpretar correctamente el texto bíblico según nuestra propia cultura, según nuestro propio contexto histórico en que estamos viviendo? Y ciertamente ese va a ser el trabajo de la interpretación bíblica, ese va a ser la exégesis, cómo traer a nuestro tiempo el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Debemos de entender que diferentes culturas van a tener diferentes lentes con qué mirar las Escrituras. Por ejemplo, cuando hablamos del contexto de África, ¿cómo es que pintan ellos a Jesús? Quizás pinten a María como una mujer morena o de tez oscura, o quizás pinten a Jesús más oscuro que lo normal. Y lo mismo sucedería tal vez en el contexto asiático. ¿Cómo interpretarían a Jesús, por ejemplo, los indios, los navajos, aquí en Estados Unidos, o no sé, los quechuas allá en Sudamérica, o los aztecas en el Distrito Federal en México? ¿Cómo interpretarían ellos? ¿O cómo verían, cómo pintarían a Jesús? ¿O cómo lo ve el europeo o el norteamericano a Jesús? ¿Se da usted cuenta? Son los lentes con que se mira a Jesús. Nosotros nos aproximamos a la palabra de Dios y cuando la leemos, nosotros venimos con un contexto histórico, no lo podemos cambiar. Llevamos nuestra cultura, llevamos nuestras presuposiciones cuando vamos a la Biblia. Pero la Biblia, en su contexto, también fue escrita en un contexto histórico particular, en circunstancias políticas particulares, en circunstancias sociológicas muy definidas, etc. Y ese va a ser el trabajo nuestro, cómo entender la Biblia en su contexto y cómo traer ese mensaje bíblico a nuestros días. Ese va a ser nuestro trabajo, porque diferentes culturas van a tener diferentes perspectivas de Jesús. Si usted hoy le pregunta a una persona de Medio Oriente, quizás le estará diciendo, pero es que Jesús no era de esa forma. O Jesús, definitivamente, como usted me lo pinta, ni se parece. Y probablemente tengan ellos razón. ¿Cómo es que a usted le han pintado a Jesús su propia vida, en su crecimiento? ¿Cómo es que la Biblia habla de Jesús? ¿Cómo es que la Biblia habla de nuestra propia cultura? ¿Cómo nos ilumina Dios a nuestra propia cultura? El asunto es que es el trabajo del exégeta. Estudiar la palabra de Dios, por un lado, entenderla en su contexto, entender el mensaje, y por otro lado, es traer ese mensaje a nuestro tiempo. Ese es el trabajo del exégeta. El trabajo del exégeta es entender la cultura, el contexto, el mensaje en el cual las escrituras fue escrito, y contemporaneizar ese mensaje. ¿Cómo traer ese mensaje a nuestro tiempo? Bueno, pensemos, por ejemplo, en un ejemplo práctico. El ejemplo práctico quizás viene de los diferentes nombres que a Dios se le haya dado. Por ejemplo, la palabra Dios. Los Devas en Medio Oriente hablan de Dios en una forma completamente diferente. Ellos dicen que es lo más elevado de los seres personales. Eso es un Deva. Puede venir y ser como una especie de avatar para ayudar a personas. Puede ser una persona que viene y corrige y se reencarna constantemente. Pero nosotros no entendemos a Dios así. Los Devas no consideran que Dios sea la realidad última, sino más bien consideran que Dios es simplemente una especie de ser creado, una especie de ser maravilloso. Y ahora, para los Paramenchara, allá en África, ellos van un poquito más para allá. Ellos hablan de las deidades, no de una sola, sino de diferentes deidades. Y para ellos todavía no hablan solamente de un Dios único, sino que van a hablar de un creador último del universo. Pero no se refieren a Dios. Para ellos la realidad es diferente. Ningún concepto en la cultura tugulo conocida hasta hoy tiene esta idea de un Dios excelso como el que nos demuestra la Biblia, un Dios creador y sustentador del universo. Y si vamos un poco más allá con los Braham, también ellos hablan del principio, en el principio era ese Dios que es mayor que todo lo básico, que es superior a todo lo existente, pero no hablan de un Dios superior en el sentido bíblico. Ahora, la Escritura es bien clara cuando habla de Jesús o cuando habla de Dios, y habla en términos de revelación. Para nosotros, cuando hablamos de Dios, estamos hablando de aquel Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice San Juan, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y si hablamos de la existencia, decimos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, todas las cosas por Él fueron creadas, ¿verdad? Entonces, pensando en esos dos mundos, cómo gente de diferentes partes del mundo interpreta a Dios, o tiene una idea de Dios. Los Tebas, los Prenchara, los Braham, y así pudiéramos hablar de los mayas en México, o de los quechuas allá en el sur. Así pudiéramos hablar de todos ellos. Aquí, el trabajo nuestro va a ser conocer el mensaje de Dios y traerlo a nuestro contexto histórico. Creo que ese es precisamente algo de lo más importante que nosotros podemos considerar. Pensemos ahora en términos de lo que es el culto a Dios. Sigmund Freud, famoso psicoanalista, hablaba de la religión como el fútbol de la gente. Él habla de esas festividades asociadas con rosas, con frutos, con guardas, con... Él habla de esta manera, y habla de que hay ese culto a Dios, ese culto conmemorativo. Interesante esa metáfora, la religión o el culto con el fútbol. ¿Qué pensaría usted al respecto? ¿Se puede comparar el fútbol con el culto? Mire, por ejemplo, cuál es el centro del deporte, del soccer, por ejemplo, o el fútbol americano. El soccer, el balón de... El balón es el centro, ¿verdad? En muchas culturas es el huevo de la vida, ¿verdad? ¿Nosotros con qué lo comparamos? Quizás con el mensaje mismo, que es la centralidad. Quizás con la palabra. Porque, ¿sabe? Mucha gente piensa que ese balón es como, es el centro. Sin el balón no hay deporte, no hay fútbol, no hay partido. Y nosotros tendríamos que decir, como creyentes hoy día, bueno, sin la Escritura tampoco puede haber culto real. Puede haber una conferencia, puede haber reunión, pero sin exposición de la palabra no hay verdadero culto a Dios. Y pensemos, por ejemplo, en el lugar, el estadio, ¿verdad? Es el centro del culto, es decir, es el centro, la gente se reúne al aire libre cada domingo para celebrar los partidos. Y bueno, muchos contextos y en muchos momentos la iglesia misma también se reúne solamente los domingos. Y es un ratito, hora y media, dos horas. Mucho, dos horas y media. Tal vez no en un lugar al aire libre, un lugar cerrado, pero es casi la misma rutina cada domingo. Nos convertimos en en gente que nada más adora una vez por semana. Pensemos, por ejemplo, en cuántos millones de personas vienen cada domingo a estas actividades, a estos partidos de fútbol a lo largo y ancho del planeta. ¿Cuántas iglesias no se reúnen igualmente? A lo largo y ancho del planeta, no solamente en un país, sino en diferentes partes del mundo. Pensemos en ese rito, en ese rectángulo, en ese campo de fútbol, ese lugar verde. Piense en ese zacate que simboliza el verano, las cosas frescas, nuevas, las líneas, ese blanco de la nieve, etcétera, ¿verdad? Bien pintadita la cancha. Bueno, cuando venimos a la iglesia, muchas veces en ese lugar de culto, en ese lugar de adoración, ahí encontramos flores. Bueno, cuando menos en muchos lugares de América Latina se acostumbra a que el santuario sea adornado con flores. En muchos lugares cada familia toma su turno para arreglar el santuario, para vestirlo, prepararlo para que el pueblo de Dios venga. No queremos un lugar desastroso donde adorar a Dios. Y claro, ahí hay referees en el fútbol y el grupo de personas que se reúnen para guiar, para dirigir, ¿verdad?, el partido. Y también lo vemos en la iglesia. O sea, el grupo de líderes que guían la congregación o guían la alabanza o dicen qué es lo que sigue y por supuesto viene el momento de la predicación, etc. ¿Se da usted cuenta? Hablamos de comunicación transcultural. Es decir, cómo la Biblia trasciende culturas, cómo la Biblia trasciende idiomas, cómo la Biblia y su mensaje llega a la persona más intelectual como a la persona más humilde y sencilla. Cómo la palabra de Dios es capaz de trascender desde la persona más simple hasta la persona más intelectual. Y por supuesto, el idioma español no es el único idioma en el cual se habla de las Escrituras. Ustedes y yo sabemos que los idiomas originales de la palabra de Dios fueron hebreo, fueron el arameo, unas partes del Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento en griego koiné. Durante muchos años, los primeros años de la vida cristiana o de la iglesia cristiana, el idioma oficial era el latín. Y bueno, el idioma español no es el único en el cual se habla de la Biblia. No. Pero nuestros lentes, los lentes que utilizamos para leer las Escrituras, están comprendidos dentro de este idioma, dentro de esta cultura y subculturas que podríamos encerrar bajo los lentes del hispano o del español. El español no es el único idioma. Los lentes que utilizamos nosotros para leer las realidades del mundo, como para leer las Escrituras, son lentes hispanos, con todo lo que eso conlleva. Quiero abrir un paréntesis aquí. El paréntesis va para disculparme con todos ustedes, porque no pude incrustar en algunas palabras las ñes o los acentos que me hubiera gustado mucho tener. Así que discúlpenme, en la siguiente clase, sin lugar a dudas, vamos a esforzarnos por hacerlo mejor. Creo que aquí estamos para aprender mutuamente, y sabemos que esta clase va a llevar tiene ese propósito de llevarnos al conocimiento de Dios y precisamente a enseñarnos a usar bien nuestros lentes para interpretar la palabra de Dios y actualizarla para que su mensaje penetre la vida del pueblo de Dios, donde quiera que se predique.